Esto es Lo que mata son los Cordyceps, un podcast de humor, series y videojuegos. En esta primera temporada vamos a hablar sobre la serie de HBO The Last of Us. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a Lo que mata son los Cordyceps. Soy Mariana Levy.
Soy Carlos, El Malaguero.
Y este es el episodio sobre el episodio 4 de The Last of Us, la serie de HBO. Y tengo que decirles que acá Carlos tiene un toque. Porque de hecho hizo como una trampa con la nomenclatura de los episodios, porque le molesta que, como hicimos uno doble del 1 y el 2, le molesta que venimos desfasados. Sí. Como que este en realidad es nuestro episodio 3, pero es sobre el episodio 4.
Sí, pero pronto va a ser el 4 este, así que no te preocupes.
¿Por qué? ¿Qué?
Porque vamos a grabar algo y lo vamos a meter en el medio.
¿Se puede meter como antes?
Le cambias la fecha de publicación.
Ah, o sea que lo vas a resolver, digamos. Sí, tarde o temprano lo vas a resolver.
O por feed, o por RSS, o por la herramienta.
O de alguna manera lo resolverás.
Ah, sí. Haces este trabajo.
Bueno, perfecto. Hay cosas que nos quedaron colgadas del episodio anterior.
Ah, ok.
A mí me quedó colgado lo siguiente, que lo estuve pensando. ¿Viste cuando aparece en un semáforo y te viene como, chi, no dije esto?
Sí.
Me quedó colgada una boludez que es que Nick Offerman, porque leí muchas cosas de gente diciendo, el primer rol dramático de Nick Offerman y cosas así, como
no.
Una boludez. Y acá la vez pasada hablamos de justamente de Parks and Rec, que es como, bueno, su beta súper, súper comedia. Pero quería recomendar una serie que está disponible, no sé si en HBO, ¿dónde está?
Creo que está en Paramount.
¿En Paramount? No, pues está por ahí, digamos. Está legal para verla. Que es una serie que se llama Devs, que la vimos con...
D-E-B corta S.
Sí, Devs como los devolutos. ¿Cómo se dice?
Developers. Cosa
de devolutores.
No. Los devolvedores.
Claro, porque en audiovisual hay algo que son las devoluciones. Yo pensé que hacían como devoluciones. No, los
developers.
Tiene sentido.
Claro, sí.
Bien. Acá está Lisandro cagándose de risa del otro lado. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Perdón, ya sé que alguna vez me explicaste lo que eran los devs, pero no retengo. Bueno, esta es una serie de ciencia ficción súper dramática, donde Nick Offerman es el protagonista y hace como de una especie de Steve Jobs, una cosa así. Como de un...
Gurú.
Un gurú de una empresa de tecnología que perdió a la hija y está como de luto y qué sé yo. Y es como una premisa bastante sci-fi.
Sí.
Rondando lo fantástico. O sea, no sé, véanla y fíjense. Está muy buena la serie. Tiene algunas cosas un poco falopa, pero la verdad es que en general, o sea...
Pero bien, bien, bien armada.
O sea, está muy buena.
Prensado.
Sí. Así que eso por un lado, y por otro lado nos escribe en la semana nuestro amigo Andy Fechi diciendo, ojo que Sepinwall está diciendo que no es un bot el episodio, en el 3. Quiero aclarar, técnicamente no es un bot el episodio porque hay una parte de que entre comillas hace avanzar algo la trama, o sea, hay la trama digamos de temporada... No es que no aparece, o sea, un full bottle episode sería si todo el episodio fuera solo la historia de Billy Frank, y no es exactamente eso, pero la verdad es que funciona casi como un bottle episode, ¿no? No es que avanza un montonazo la trama y es, me parece como, no sé, el principio y el final, o sea, siento que no es tan grave decirle bottle episode.
El hecho de que pudiera faltar toda esa parte, digamos, toda esa parte de Nick Offerman y Frank and Bill en el episodio y el cosa pues, seguiría funcionando exactamente igual, hace un poco de bottle episode, le da la particularidad, me parece a mí. Digo, podrían llegar, descubrir que Bill y Frank están muertos y seguir de largo.
Claro, pero eso le da más la razón a Sepinwall, porque en realidad es como que, bueno, que igual hay una parte del capítulo que es parte de la trama de temporada y lo otro podría estar o no estar, pero es todo parte del capítulo, entonces lo que dice Sepinwall es, no es un bottle episode. Pero en realidad de lo que todo el mundo habló fue justamente del relato enmarcado, o sea, de lo que está dentro, que es lo de Billy Frank.
Sí.
Y eso sí es un bottle episode dentro del otro episode. O sea, para mí, más allá de que técnicamente no es full un bottle episode, siento que tiene toda la sensación, lo que nos queda como sensación después de verlo es como de un bottle episode.
Bien.
Pero bueno.
Sí, bueno, avancemos la trama. Arrancamos episodio 4, es este.
Episodio 4.
De la serie. Uh-huh. Arranca con ellos.
Un montón de notas.
Pero obvio, pero son notas del juego, no son notas del episodio.
Ah, ok.
Son notas del juego que tienen algún correlato en el...
¿Pero volviste a jugar o te pones a la...? ¿Cuándo tomas las notas?
A veces mirando, a veces jugando.
O sea, ¿estás volviendo a jugar?
Sí, sí, sí. Te dije, sí, el otro día cuando te dije que me quedaba despierto jugando a la Play, cosa que los adultos mayores con hijos hacemos, que es básicamente todo el mundo se va a dormir... Prendemos la Play.
¿Cuál cuando decís adultos mayores?
Ya sé, son adultos mayores, son viejos. Pero a mí me gusta decirme adulto mayor. Como...
Claro, mi vida, pero no sos un adulto
no,
mayor.
Ya sé, obvio que no. Pero además es la denominación progre de viejo, que es adulto mayor.
Okay.
Pero a mí me gusta decirle adulto mayor a un adulto que además tiene costumbres de viejo choto, como... esperar a que todos se vayan a dormir para hacer lo que, bueno, en realidad yo lo que quería hacer era jugar a la Play todo el día, pero no puedo, entonces espero que todos se vayan a dormir. Okay. Entonces en ese momento me pongo a jugar las partes del episodio que va a venir.
A todo esto, así como en The Last of Us tienen los cordyceps, tenemos una amenaza en este momento que ronda, se escuchan las escaleras para arriba y para abajo, que es que por primera vez estamos grabando... Con Antonia activa, o sea,
activa, sí.
Antonia en la casa y despierta, que fue amenazada para poder grabar el episodio.
No, déjale en paz, pobre Antonia. bueno, a ver, arranca el episodio con ellos manejando en su camioneta, su pickup,
sí.
que habían terminado el episodio anterior. Esa escena con lo que arrancan y el diálogo que tienen... Está bastante parecido en el juego también.
Sí.
El juego tiene esto que habíamos hablado, creo, en el primer episodio, que todo lo que es viajes en medios de transporte de distancias largas, porque van a recorrer una distancia larga y tienen que hacerlo, en el juego no aparecen como elementos jugables, como momentos que uno juega ni controla ninguna camioneta ni nada. Y en la serie, un poco, tenemos un poquito, pero no tanto. Pero más o menos que los momentos que suceden en la serie arriba de la camioneta se replican en el juego, digamos. Esto de ella, de Eli mirando la revista porno y preguntando, che, ¿por qué están las páginas pegadas? Tirándola por la ventana.
Leí mucha gente como celebrando, como, el momento icónico de la serie. Que leí tweets de gente diciendo... Qué bueno que este momento icónico de la serie lo hicieron igual en la serie del juego, lo hicieron igual en la serie.
A mí no me pareció un momento icónico del juego, me pareció como un chiste bien metido y nada más. Okay. Como, sí, no, por eso. Es raro igual que alguien lo llame momento icónico. Lo que no está en el juego, que me pareció súper interesante, es ellos al bosque y a dormir en el bosque. Uh-huh. Como me pareció que eso es como un... No sé, calculo que en lenguaje de guionista tienen un nombre, el que se vayan a dormir en el bosque y después se vayan a dormir al final del episodio. Y vos,
tipo una policía de Simmons, ¿qué nombre puede tener?
El hecho de que hagan la misma acción al principio del episodio y al final del episodio, y cuando se despierta al principio del episodio, está todo bien, aunque está en el medio de un bosque.
Como tipo... No sé si tiene... En realidad lo que yo sí noté... A ver, hay algo, y volviendo, ya no sé si lo dije la vez pasada o esto fue algo que charlamos afuera de, perdón, ya estoy vaga, pero algo que me llama mucho la atención es que los dos creadores nombran mucho a Vince Gilligan, ¿no? Como referente, que me llama la atención como que de repente sea como decir, no sé, Robert McKee, o sea, como que gente que hace series lo nombra a Vince Gilligan como si fuera, bueno, la Biblia de cómo hacer una serie, pero al mismo tiempo que la referencia sea Vince Gilligan, también nos habla de un tipo de relato serial, ¿no?
Claro.
También obviamente nombran The Leftovers o otras cosas que son como menos clásicas, pero si podemos hablar de Vince Gilligan como, bueno, ¿cuál es su sello? Es que todo lo que se planta, digamos, todo lo que se dice, bueno, plantar y cosechar, ¿no? Todo lo que se planta se va a cosechar, Claro. Todo lo que, digamos, están como, hay un setup, va a tener un punchline, digamos, como el libro de chistes de Eli, y que por lo general hay algo que funciona en espejo, ¿no? Hay muchas situaciones que se repiten y que se resignifican. Un ejemplo que podemos usar de esto, de las primeras temporadas de Breaking Bad, que mucho más chiquito, pero lo podemos ver en este capítulo, es cuando en el episodio de la temporada 2 donde muere Shane, la novia de Jesse, el capítulo empieza con Walter White viendo que el bebé que había nacido se está atorando, como que está vomitando, se está atorando y da vuelta al bebé.
Claro.
Para que no se ahogue con su propio vómito. Entonces, ¿qué nos hace saber? Que Walter White sabe, entiende perfectamente que si alguien está vomitando encima y se está atorando, hay que darlo vuelta.
Sí.
Y después, en el momento en que él ve que Shane está teniendo una sobredosis, está vomitando, qué sé yo, simplemente no hace nada, ¿no? Entonces, esas dos escenas trabajan como en espejo. Y sí, lo que pasa con la escena del bosque, que tiene algo bastante perturbador, que tiene que ver más con el montaje, ¿no? Que con, creo que es algo, no creo que sea de guión, me parece más de montaje, que es que están durmiendo, se van a dormir, Joel dice, sí, todo bien, no sé qué, y de repente tenemos un plano de Eli durmiendo y una persona parada adelante que al principio te sobresalta porque parece que es alguien que los está mirando y después te das cuenta que es Joel.
A mí no me pasó eso, es Joel.
No, a mí me pasó como que, por cómo está montado,
mirá,
por un segundo me dio la sensación de, no, hay alguien que los está mirando, y era Joel, que estaba como alerta, y cuando Joel finalmente se queda más dormido, al final,
sí. Bueno,
alguien entra y básicamente, y Joel se despierta con esto de Joel, y está ese juego con el sonido, que no la vemos a Ellie, y cuando estamos desde la perspectiva de Joel y abre los ojos, bueno, hay alguien que los está apuntando.
Uh-huh.
Y también está este jueguito con que Eli se da cuenta que Joel no escucha de un oído. Entonces claro. También hay gente que dijo como, bueno, no, porque él se quedó dormido del oído que no escucha, no sé. Bueno, hay interpretaciones así, pero sí me parece que las dos escenas están trabajando en espejo.
Ahí está.
La primera escena está preparando la segunda.
¿Viste que había un término?
No sé
que era un
término de guión, no sé.
¿Espejo? No sé si es un término de guión, pero había un término. Okay, pero había un trabajo ahí hecho. O sea,
es el momento en que Mariana habla de Breaking Bad.
Sí, claro. Estaba construido, digamos. No es gratuita esa escena, sobre todo porque no está en el juego. Bueno, pero no importa, sigamos. Porque el camino para recorrer que tienen es bastante. La escena esa que a nosotros nos hizo reír, yo también ya la conocía porque en el juego está exactamente igual, que es ella hablando con Joel y le dice, no me voy a dormir, tengo un montón. Corte a ella roncando
sí. Y
frena en el puente. Esa escena está exactamente igual en el juego y también te hace reír en el juego, está muy bien. Pero acá llega la primera diferencia grande, que no es sustancial, simplemente es un cambio de nombres y de locación, que es que en el juego ellos llegan a Pittsburgh,
uh-huh.
Y Pittsburgh es como...
Es cousin town de nuestra amiga Tiana.
Ah, claro, y es icónico, digamos.
¿Ben no es de Pittsburgh también?
Creo que sí.
Sí.
Bueno,
dos amigos de Pittsburgh y no nos llevaron a Pittsburgh.
Los Steelers.
Muy tremendo.
Y en la serie están en Kansas City, que uh-huh. Es muchísimo más adelante en el camino, digamos. Imagínense el mapa de Estados Unidos, arrancan desde la punta derecha y tienen que ir como casi hasta la izquierda. Y acá están como allá, en la serie están como a mitad de camino y en el juego recién hicieron como 200, 300, 400
Igual,
kilómetros.
Por alguna razón, incluso antes de que dijeran Kansas City, vos me dijiste, están yendo mucho más adelante. No sé por qué dijiste eso mientras estábamos viendo el episodio.
Hubo
algo que viste, dijiste, se están saltando un montón de cosas.
No salteando, sino como estamos en Kansas City, ¿no? Porque apareció Kansas City y dije, lo fue a buscar en el mapa mientras estábamos mirando la serie, abrí Google Maps. Y me puse a mirar a ver dónde está Kansas City. Y dije, uh-huh. ¿Por qué eligieron Kansas City? En el podcast oficial de Craig T. Mason explican por qué eligieron Kansas City y no Pittsburgh.
Que a Craig Mason no le gusta Pittsburgh.
Básicamente.
No, y aparte explicaron, más allá del chiste, explicaron que por dónde está la zona donde estaban filmando era más fácil reproducir
claro. Kansas
City que Pittsburgh.
Básicamente estaban filmando casi todo en Canadá.
Fíjense, @marianevi en mi feed de Twitter, que retuiteé el director de fotografía de The Last of Us o de algunos episodios. Está muy, muy manija con la serie y está poniendo muchas cosas.
Genial.
Y retuiteé algo que está muy bueno, que él muestra el scouting que hacen de la escena cuando llegan y ven como que está cortado el puente. El scouting del lugar, digamos, el primer montaje que hacen, como que marcan unas cosas. Y el arte final sin ningún VFX, digamos. Sí. Y el arte, y después el cuadro con el VFX, o sea, lo que vemos en pantalla. Y no hay demasiada diferencia entre lo que está todo analógico que hicieron de arte de autos quemados, que yo, bla, 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 y el cuadro final. O sea, no hay demasiado hecho por computadora. Fíjense que está muy bueno porque,
sí,
nada, laburazo de arte, mucha plata.
En el juego llegan a también, más o menos lo mismo, una autopista, un puente. Básicamente hay un puente que tienen que cruzar. Pero hay un dato acá, que es el primero que aparece, que no es la primera vez que aparece en el juego. Ya apareció en la serie, en el primer episodio o en el segundo, cuando ellos llegan al hotel, ¿viste? Uh-huh. ¿Te acordás?
Sí.
Que hace el chiste de ding, ding, de bueno. El primer dato importante, dato de vital importancia, diría Jorge, te lo resumo, es Ellie no sabe nadar. Y eso en el juego es una mecánica súper importante. ¿Por qué? Porque es un verbo, digamos, una acción que Ellie no puede hacer y por lo tanto a nosotros nos afecta. Nos afecta, claro, nos afecta de tenemos que conseguir que Ellie cruce agua, charcos, básicamente, no charcos.
¿Y cuándo nos enteramos que Ellie no sabe nada en la serie?
Cuando están por entrar al hotel y ven que el hotel está inundado y Ellie se queda así como, oh, yo acá no puedo cruzar, y Joel salta al agua y ve que le llega a la cintura. Uh-huh. Entonces ahí Ellie se mete. Episodio 2 era, ok. Entonces, ese es un dato de vital importancia que...
Pero nos estás casi spoileando.
No. Que está en la serie y se, bien, probablemente se va a repetir.
Y me acordaba. Ahora digo, en algún momento Ellie se va a ahogar, va a tener...
No, por eso. Sino otra cosa. Pero está bien que lo vuelven a repetir, digamos, en el juego. En la serie no. En el juego.
Ah, en el juego, ok.
Te lo van repitiendo varias veces. Y lo que sucede en el juego es exactamente igual que en la serie, que, bueno, dice, bueno, tenemos que tomar otro camino. Joel dice, fuck it, y vamos por adentro de la ciudad.
Ok.
Y nos encontramos con un tipo pidiendo ayuda, ¿no?
Sí, y... pero ¿podemos detenernos un segundo en ese punto, en ese plot point?
Sí.
Porque claramente, digamos... Ellos llegan ahí, vienen siguiendo el mapa, por alguna razón no están entrando a los lugares, porque evidentemente está el peligro.
Sí.
Y ya en el momento en que él dice, digamos, yo ni siquiera venía siguiendo mucho la lógica, pero cuando él dice, uy, vamos a tener que ir por acá, iba a ser un montón, y cuando dice, no vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa y vamos a acordar camino, Vince Gilliganamente o aristotélicamente... Obviamente, si el personaje está eligiendo un atajo, ese atajo no lo va a llevar a buen puerto. O sea, ya sabemos desde el momento en que dicen,
claro,
vamos a ir, no sé qué decir, no lo hagas.
Do it.
Es como la chica que está sola en la noche en una casa, no sé qué, y escucha ruidos y se levanta. No vayas a ver qué hay. No, está el demonio, obviamente.
Sí. Y a mí me parece que ahí nos encontramos de repente con la primera escena. O sea, que a mí me choqueó mucho lo bien que está en la serie toda la escena de ellos siendo emboscados, uh-huh, y cagándose a tiros y todo lo que sucede después.
Sí.
Y su correlato con el juego, que es más o menos parecido, pero yo lo volví a jugar en el juego y me produjo la misma sensación de sentirme emboscado y de lo bien logrado que está en el juego esa acción. Uh-huh. El mismo miedo de, estamos, cagamos, no hay forma de salir de acá, salvo que, no sé, algo muy malo nos va a pasar. En la serie, lo mismo, o sea, pasa lo mismo que el juego, que no nos pasa nada, logramos escapar y nos escondemos de estos
muchachos. ¿Cómo no nos pasa nada? Para.
Bueno, no nos pasa nada grave a nivel físico.
A nivel físico, como espectadora, me pasaron muchas cosas graves, o sea, me pone muy nerviosa. Toda esa secuencia me pone muy nerviosa.
Sí, sí, sí.
Todo este episodio... Más allá de que fue un episodio que todas las críticas y qué sé yo se destacaron que fue muy como de personaje, de vínculo, que avanzó el vínculo, que se contaron cosas y que bla, 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 que Joel se ríe por primera vez en la serie, una serie de cosas. Pero aparte de todo eso, es el episodio, me parece, hasta ahora más como de acción, como lo que uno iba al videoclub y das vueltas y decía género acción,
sí.
¿No? Es muy eso, que no suele ser el tipo de cosa que yo más consumo y que me pone muy nerviosa. Pero más que los tiros, más que la emboscada, lo que a mí más nerviosa me puso, aparte, tienen que entender backstory. Yo vengo de leer ahora hace, no sé, dos semanas, una novela que se llama Wild.
Ah, ¿que se queda sin agua?
Sí.
Ok, la principal fobia de Mariana, que yo descubrí la primera vez que fuimos de vacaciones, es quedarse sin nada para tomar, sin agua, básicamente. Sí. Sin agua para beber en un lapso de, no te estoy diciendo un día, estoy diciendo
por ejemplo,
2 horas.
Despertarme, o sea, irme a dormir, supongamos, y tener una botellita de agua y tener más sed. O sea, como despertarme en medio de la noche y no tener agua potable es lo peor que me puede pasar. Entonces, Carlos sabe que yo llego a cualquier localidad y lo primero que hago es salir a comprar agua en cantidad. Y si vamos a algún lugar en auto, como dentro del país, llevo agua como más de la necesaria.
Es muy difícil.
Bueno, más allá de esto, la novela esta que leí, que tiene una adaptación que intenté ver el otro día, pero después de haber leído la novela me pareció infumable, que es esta...
Con Reese Withers.
Sí, Wild, que está dirigida por Jean-Marc Vallée, que después es el que hizo Big Little Lies, también con Reese, mi amiga Reese. Sí. Pero la película me pareció bastante infumable, tal vez porque leí el libro. Pero básicamente el libro se tarda muchas páginas en contar... Esta chica que está caminando por todo un terreno, un camino de montaña, desértico, sí. Nevado, calor, frío, no sé qué, bla, bla.
Sí.
Y cuenta en muchísimo detalle todo lo que lleva en la mochila, la cantidad de cosas que tiene para comer, la cantidad de agua que tiene y lo que va consumiendo. Y me pareció muy bueno para una persona obsesiva como yo, porque era como, claro, yo quiero que me cuenten esto, porque a mí se me pierde el verosímil cuando, por ejemplo, en este capítulo, de repente... Pasaron todo el día, no fueron a ningún lugar donde hubiera agua y no están muertos de sed. O sea, eso me molesta. Pero más allá de eso,
okay.
Venían en la mejor situación posible en esto del survival horror que aprendí en el capítulo 1 de este podcast, que es, estaban con una camioneta, o sea, digamos, era como si tenés a Viggo Mortensen en la carretera, ellos eran como el otro extremo, que
tenían
una camioneta con todo lo que iban a necesitar en la mejor de las situaciones. A mí eso me pone feliz, me parece, sí, yo así puedo sobrevivir el apocalipsis. En el momento en el que los emboscan, y más allá de si Ellie tiene que matar gente o no sé qué, pierden sus supplies, o sea, pierden las cosas que tienen acá. Mi luna en Tauro hace que me duela más eso que todo lo demás. O sea, tenían una camioneta con todo lo que necesitaban y de repente están en cero, no tienen nada. Eso me puso muy
eso
mal.
Eso te puso muy mal.
Más que todo lo demás.
Más que todo lo demás. La escena de donde, bueno, o sea, donde eventualmente Ellie salva a Joel.
¿Mm?
Y el tipo gritando, mamá, llamen a mi mamá, no sé qué. Eso no te conmovió. Tanto como que se hayan olvidado las cosas arriba, las provisiones arriba de la camioneta.
O sea, claramente, te explico cómo funciona mi emocionalidad. O sea, lo que más me conmueve es que perdieron las provisiones.
Claro. Sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo conociéndote.
Pero además, lo que vos estás esperando, a ver, Ellie obviamente va a matar gente, todo eso es tipo obvio. Aparte nos vienen plantando lo de la pistola, la pistolita, que sí, que no. Bueno, era obvio que iba a matar gente. Ahora, no tenían por qué perder todo, ¿no? Se hubieran llevado el guito, no sé. Me pareció muy terrible.
Sí, en el juego la parte donde Ellie salva a Joel viene un poquito después, pero sigue siendo, o sea, en el juego en Pittsburgh, acá en Kansas City. Pero la reacción que tienen es como distinta.
¿Por qué?
En el juego Joel se enoja, como mantiene la postura de vos no tenés que disparar. Uh-huh. No tenés, casi me pegás un tiro a mí, ¿entendés? Como mala onda.
Ok, pero lo salva igual.
Pero
en el juego, ¿hay una parte que es en Kansas City?
No, es en Pittsburgh. Por eso te digo,
todo lo que está pasando acá en Kansas en realidad pasa en Pittsburgh, o sea, no es que adelantaron el mapa, pero no es que adelantaron cosas,
claro.
No es que nos salteamos un capítulo.
No.
Ah, ok.
No. Estamos en el juego todavía. A ver, una cosa que a mí me parece que está buena en el juego y que te ordena cronológicamente, sí. Es que el juego tiene así como la serie tiene temporadas, el juego tiene seasons, pero estaciones. Entonces vos arrancás...
Estaciones no de tren, sino del año.
Del año. Ajá. Arrancás en el verano. Ajá. Y en un momento, que es después de Pittsburgh, pasás al otoño. Entonces ellos avanzan geográficamente después de Pittsburgh, sí. Pero también avanza el tiempo.
Tengo una pregunta que la tengo desde el primer episodio. Momento. Pero para, porque se tiene que ver con esto. Vos en el juego, tipo el Super Mario, que de repente podías empezar del nivel 12, ¿podés empezar de cualquiera de estos puntos o tenés que jugar todo y ganar todo hasta ese momento para poder jugar esa parte?
Primero tenés que jugar todo, paso por paso. Y después, sí, una vez que lo terminaste, podés volver a jugar el que vos quieras.
Ah, como que tiene memoria de que vos ya jugaste y ahí podés volver. Pero si no, no podés empezar de la mitad.
No tiene mucha gracia.
Ok. Bueno, Seasons. Volvamos.
Bueno, volvamos. Entonces, estamos en verano, cuando salimos de Pittsburgh, cuando vayamos a salir de Pittsburgh y avancemos, vamos a pasar de repente al otoño. Por eso yo, cuando me imaginaba en el primer episodio, cuando hablábamos de cuántas temporadas va a tener el primer juego, lo que van a contar de esto, es, tiene que pasar todo un año.
Claro.
En la historia, en la serie. Y hay un montón de cosas para contar, entonces va a haber un par de cosas que queden afuera, seguramente, pero... en el juego, lo más pesado, digamos, la mayor cantidad de cosas que estás haciendo suceden en el verano y en el otoño.
Ok.
Después, con los DLCs, con los Downloadable Contents...
Que lo vas a tener que explicar de vuelta porque lo cortaste.
Que lo corté en el episodio anterior, que es básicamente contenido extra que le agregan al juego y que te agrega a la historia, pero que también te agrega jugabilidad en el juego, digamos. Vos podés seguir jugando como tu personaje o... como otros personajes, partes de la historia que en el medio que están insertas en el medio del juego o antes, o durante, o después de lo que está
pero que no forma parte del juego original.
Que no forma parte del juego original, que utiliza, generalmente utiliza el mismo motor gráfico, las mismas mecánicas, todo, pero que es contenido agregado. El contenido agregado de Last of Us Parte 1 nos cuentan un par de cosas que están antes de que arranque el juego, incluso antes de lo que arrancó en la serie, y cosas que suceden durante el medio de, en este caso, otoño-invierno, que cuando ya vamos a llegar.
Como por ejemplo la backstory de Ellie, dijiste que estaba en el DLC.
Sí, cosa que corté porque no quería spoilear a nadie.
¿Por qué? Pero es, no estoy spoileando que había una backstory, o sea, obviamente que ya tiene una backstory, no estamos diciendo cuál.
Bueno, no sé cómo van a hacer para contar todo lo que tienen que contar, y me da un poco de cosa viendo cómo arrancaron la historia de los personajes nuevos que conocemos en este episodio.
Sí.
Me da cosa de que se centren en un par de cosas que por ahí no tienen tanta relevancia hacia el final de la historia. Al mismo tiempo, en el juego y en la serie, empezamos a conocer otro nuevo tipo de grupo de personas, que son los que acá se llaman hunters, cazadores, que son los que viven en Kansas City y que está esta actriz, ¿cómo se llama esta actriz?
Melanie Lindsay,
que conocemos de series de...
Bueno, para, tengo acá abierto, para que no nos pase lo de la vez pasada, su página de IMDb, porque yo estuve toda la semana tratando de acordarme una serie que me gustó mucho y que vimos 5 personas, Melania Stucci, yo y les fans de Mark Duplass, y no me acordaba cómo se llamaba la serie, que es una serie que salió por HBO casi al mismo tiempo que Transparent, y que era una serie sobre un grupo de hipsters progres de mediana edad que tienen algunos hijos, no sé qué, y no me pude acordar, la tuve que googlear, se llama Togetherness. La serie es muy buena, también trabaja Amanda Pitt, trabaja Mark Duplass, y Melanie Lindsay es una de las protagonistas, tiene un personaje muy muy bueno. Pero aparte, ella la conocemos desde chica por Criaturas Celestiales, la peli de Kate Winslet. ¿No la viste, Criaturas Celestiales?
No.
Creo que es la primera peli de El Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? Del director.
Peter Jackson.
Peter Jackson, sí, creo que es su primera peli o segunda peli en Nueva Zelanda, que es de unas chicas, Kate Winslet y Melanie Lindsay, que matan a los padres de una de ellas, creo. No sé, la vi en su momento en el cine hace 1000 años, pero es un peliculón. Y Melanie Lindsay está como re joven.
Sí.
Bueno, y aparte actúa en Togetherness.
En Fargo estaba. Estuvo en una temporada de Fargo.
¿En una temporada de Fargo? Bueno, pero digo, y además...
La de las porristas, cheerleaders, soccers, ¿qué era? En futbolistas.
Yellow Jackets. La de Yellow Jackets, que es una serie que está al aire ahora, digamos, que terminó la primera temporada y ahora va a salir la segunda. Está Cristina Ricci, qué sé yo. Básicamente, Melanie Linsky es la protagonista. Además, está en Mrs. America, no sé si te acordás, que también es una serie buenísima, que creo que ahora está en Star Plus. O sea, está en un montón de series y de pelis. Y es como esa, no sé, más que Girl Next Door, Woman Next Door. Hay pelis en Netflix con ella que están muy buenas. O sea,
okay.
Es como una actriz así, character actress, Melanie Linsky.
Sí, a mí me pasó cuando la vi y entendí el rol que iba a tener como líder de estos cazadores, que son como el grupo de personas que quedó en Kansas City y que están como a cargo de la ciudad.
Que básicamente, por lo que podemos ver con este tipo que está en el calabozo y qué sé yo, como que le ganaron a Fedra y tomaron lo que era el ex gobierno, ¿no?
Sí. Y que, o sea, en la escena donde ella arranca y está hablando con el tipo este que lo tienen en cana, que él en un momento le dice, yo te di a luz, ¿no? Sí, te di a luz, sí. No.
I delivered you. O sea, es el médico, después el obstetra de la madre, o sea, la trajo al mundo.
Eso. Y que después ella va y habla y gritan y ella vuelve corriendo y le pega un tiro.
Sí.
Todo eso a mí me encanta como actriz. Todo eso no me pareció muy, muy creíble, o sea, muy, muy verosímil, no sé, no me transmitió esa sensación.
Sí.
Pero sin embargo, me parece que está bien. Y voy a explicar por qué.
Ok.
En el juego están estos hunters y son básicamente personas que viven en Pittsburgh, un grupo de personas que, al igual que como vos decías recién, le ganaron a Fedra o se hicieron cargo de la ciudad en un momento y nadie los vino a molestar. Y básicamente cazan personas que parece que pasan por la ciudad y o los suman a su grupo o se los cargan, básicamente. Y les quitan todas sus posesiones. Ahora, en el juego, esto que yo te decía de que en la exploración te recompensa con información,
sí.
Empezamos a encontrar una serie de cartas. ¿Sí? Que van siendo dejadas por los tipos que están ahí. Y que empezamos a notar que los hunters en realidad no es que eran militares ni gente muy formada. Simplemente eran los vecinos de ahí que se... Y que de repente no eran tan malos. Como que tenían un objetivo noble.
El grupo este de chat de Varela... De nuestros vecinos puede terminar en...
Sí, si hubiera un apocalipsis...
Eso termina en Hunters.
Tapiamos las esquinas.
Pongamos una alarma y, o sea...
Entonces, empezamos a descubrir que eran tipos, o sea, gente más o menos que llevaba una vida tranquila, gente que se conocía, vecinos y demás, pero que en un momento desviaron el camino, como diría Homero Simpson. O sea, en un momento desviaron el camino y... empezaron a hacer, a tomar decisiones moralmente o éticamente cuestionables. Entonces, me parece que el personaje que hace ella de, sí, soy la líder, pero medio que más dudo y no sé qué, está bien, digamos. Me parece que va a ir un poco por ahí la construcción de estos hunters y de este grupo de personas que no va a ser la última cosa que veamos de ellos.
Uh-huh.
O por lo menos eso es lo que...
Bueno, es que claramente no va a ser lo último porque este capítulo tuvo toda la sensación, más allá de que para mí fue demasiado breve, veníamos de un capítulo de una hora y cuarto, sí. 45 minutos se sintió como un pedacito de episodio, y más allá de la duración, a nivel tramo, a nivel arco, me dio la sensación de la parte 1 de un capítulo doble, o sea, como que hay algo que no... Los otros tres tuvieron, en mayor o menor medida, como una completud.
Sí.
Como que se cuenta una historia.
Sí.
Y acá lo dejaron con un cliffhanger, digamos, que ninguno de los otros tres terminó así.
No, claro, claro.
Los tres terminaron su arco.
Sí, y un mínimo dato más que trae el juego y que es una cosa de activar un diálogo muy chiquitito en el juego que me parece que... de esto que hablábamos en el episodio anterior, de que pueden tomar algo los guionistas, el guionista de la serie y transformarlo en algo más grande, es que...
El tirar del hilito.
Exactamente. Es que en un momento pasan, Joel y Ellie pasan por un orfanato de Fedra, como el del que salió Ellie.
Sí.
Y Ellie dice, uy, mirá, pobres huérfanos y no sé qué, está todo lleno de plantas y qué sé yo, como súper cerrado. Y Joel dice, por ahí esos probablemente ya no sean niños, probablemente pueden ser que sean hunters.
Claro. Me da toda la sensación por cómo lo arman, que ellos fueron casi como una milicia o una guerrilla dentro de la ciudad y que derrotaron a Fedra. Sobre todo por toda esta subtrama de el tipo es el obstetra médico, no sé qué, que está ella interrogando, torturando, donde ella dice que el tipo aparentemente daba nombres a Fedra de gente, sí. Con lo cual, lo que yo me armé al menos en la cabeza es que había un grupo de resistencia, lo que sea, bla, 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 o que hacían cosas que a Fedra no le gustaba, y que el tipo este delató gente, por ejemplo, al hermano de ella, que por eso ella está como completamente en esta cosa de venganza. Donde me parece que está bueno lo que ellos decían de que Melanie Lindsay, como su vos la ves y es como una señora dulce, y entonces como que a ellos les gustaba eso que ella tiene, porque te preguntás qué le pasó a esta mina como para,
sí,
para pasar de ser esa señora dulce a una mina que está mandando a matar gente, ¿no? Y al mismo tiempo te preguntás por qué la siguen a ella, qué tiene ella, qué hace que nadie le cuestione, porque evidentemente no es por la fuerza, porque ella no parece ser una persona que está, digamos, dominando a todos los demás, una cuestión de maneja mejor las armas.
Eso es lo que a mí me da la duda de, bueno, ¿qué es lo que hay ahí atrás? ¿Por qué? O sea, más allá de por qué eligieron a Melanie
Lindsay,
es, bueno, hay algo de eso que al principio no resulta creíble, pero me parece que ayuda justamente eso, que no resulte creíble porque de entrada no la ves.
Intriga, ¿no? Claro. Sí, bueno, tal vez no es lo que uno más se imaginaría. Pero sí, evidentemente, ella está un poco corrida, ¿no? O sea, su brújula moral está un poco como desviada. De hecho, a mí lo que más me llamó la atención de todo el episodio fue el momento más Lost, o el momento más Debs, o el momento que se corre un poco de lo estrictamente como hiperrealista, que es el momento en que ella y su como sargento,
su
bodyguard, abren en este edificio que está como sitiado,
sí.
Él la lleva a ver una puerta y abren y es como que se está levantando el piso, el cemento, no sé, como algo
que late también.
Sí, que eso a mí me hizo imaginar millones de cosas y es con lo que me quedé, como la imagen que me enganchó el episodio muchísimo más que los que los apuntan a ellos al final del capítulo, sí. O sea, a mí lo que me quedó es qué mierda está pasando ahí y por qué ella dice, no digamos nada. Él dice, sí, digamos. O sea, evidentemente ella no tiene razón y lo que está haciendo es tomar una decisión personal,
sí.
Por su cosa de venganza, que es completamente personal, por lo que sabemos, y poniendo en riesgo a toda la ciudad. No sabemos en riesgo de qué.
Sí, en el juego eso no está. Me puedo imaginar qué es lo que puede llegar a ver, porque hay una parte del juego que después sucede en Alcantarillas, que es algo... O sea, podría no estar en el juego y simplemente está ahí para contar una historia y puede ser que aparezca en la serie como una trama B, digamos, cortita, que también, no digamos episodio bottle episode, pero algo así, que es re triste, que es súper, o sea, te destruye, pero que puede llegar a tener que ver con esto. Con okay. Esto que late en las desde el subsuelo de la ciudad.
Bueno, a mí, digamos, eso, como hay algo de lo aludido, de lo que, en una serie que te muestra un montón de cosas, ¿no? Que te muestra,
sí.
Te muestra. Lo que no me muestran, pero me dejan imaginar, me pareció a mí lo más potente del episodio.
Sí.
O sea, yo pensé, bueno, ¿qué puede ser? Por ejemplo, tiraron un montón de estos zombies, los taparon con cemento y los chabones están saliendo. O sea, ¿qué es lo que puede estar pasando ahí? Evidentemente, para mí, tiene que tener que ver algo con la infección, con algún cordyceps, con alguna cosa así.
Sí.
Porque eso no es natural lo que está pasando ahí.
No. Y una cosa, vamos, si querés, al cierre del episodio, ¿es algo que haya pasado algo más en el medio?
No, sí, me parece que justamente, bueno, de lo que se habló en todas las cosas, reviews que leí, que yo justamente de lo que no hablamos, que es de la relación entre Ellie y Joel.
Sí.
Y lo que pasa cuando él le dice, como que él se siente muy mal porque ella lo tuvo que salvar, y entonces le dice, bueno, no, pero la primera vez que le disparas a alguien, y ella dice, no fue mi primera vez. Y ahí también queda algo aludido de que es, bueno, ¿y cuándo fue su primera vez? Y que también nos preguntamos, bueno, ¿en qué situación Eli, que era una chica de Fedra, no sé qué, fue infectada? Digamos, alguien la mordió. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Como que ahí evidentemente hay, vos lo debes saber,
sí,
pero evidentemente hay algo que no nos están contando, donde por un lado, como nosotros venimos con el punto de vista de Joel desde el principio, sabemos lo que Joel no le está contando a Ellie, que es, bueno, yo tenía una hija de tu edad, yo vivía así, esa, pero lo que no sabemos hasta ahora es lo que Ellie no le está contando a Joel.
Uh-huh.
Entonces, hay algo ahí, evidentemente, que nos están como apuntando hacia, bueno, esto tiene que ver con ese pasado de Ellie, del cual todavía no sabemos.
Que no sabemos, pero seguramente vamos a saber, esto, digamos, el DLC del juego, este contenido extra del juego, está contado ahí, digamos.
Okay.
Y está bueno, si pueden jugarlo, vayan a jugarlo, se puede jugar más o menos conociendo el final. Hablando de DLC, hay un podcast que se llama DLC, tu contenido extra, de dos muchachos, que están haciendo también como un... O sea, capítulo, episodio a episodio de...
¿En español?
En español, son argentinos, son de acá. Hacen un podcast de videojuegos y distintas cosas de la industria del videojuego. Nada, también vayan a escucharlo, está muy bueno.
¿Por qué lo dijiste?
Porque me enteré, lo vi esta semana. O sea, desde que volví de vacaciones no había revisado el feed de mi coso de podcast.
Ah,
lo vi esta semana, así
que... Lo voy a chusmear.
Sí, está muy bien. Hablando de la relación Joel, su hija, cosas que no le dice a Ellie, en el juego hay una cosa que es súper triste y que es, en el juego, digamos, en la ciudad, donde van mientras van avanzando y nadie te está atacando, digamos, esta parte exploratoria del juego, hay una parte donde se ve por todos lados carteles de películas, digamos, de películas que se estaban exhibiendo al momento del quilombo, y hay una que se llama tipo Teen Wolf 2.
Sí.
Que es una especie de chiste de Crepúsculo. Y ella dice, Ellie dice algo así como, ¿viste esta película? O la conoces, y no sé qué. Y él dice, sí, creo que sí, me arrastraron a verla una vez al cine. Y claramente fue Sara, su hija. Y ella dice, ¿quién fue? Y él dice como, no me acuerdo. Como, no me acuerdo. Y se pone a hablar de otra cosa.
Claro.
Quiero pasar al final.
Dale.
Porque hay algo que... Una sola cosa que me llamó mucho... O sea, no llamó mucho la atención. Que me hizo reír en Twitter. Que es que alguien posteó en Twitter antes del episodio. Uh-huh. Imaginándose que iban a aparecer estos dos personajes que...
Que aparecen apuntándolos al final.
Apuntándolos al final. Que decía... Sí, en el juego son negros. No es que Netflix, HBO esté tratando de incluir... No, en el juego ya son negros, así que no hagan un escándalo con esto otra vez, por favor.
Sí, 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 buenísimo. Bueno, yo, vos como sabés, no hablé porque
no voy a
hablar, pero evidentemente nos están llevando un poco de las narices con que hay una persona llamada Henry, ¿no?
Henry. Eso durante todo el episodio lo nombran a Henry.
Sí, que está Melanie Lindsay, nombra que hay un Henry que supuestamente está... Ahora, por el estado mental de ella, nosotros no sabemos si realmente este Henry es tan malo como ella dice o es que ya está completamente chiflada, o sea, eso nos lo dejan como dudar. Y sobre todo dudamos también cuando vemos que ellos los están casando a este Henry y al otro, que yo pensé que era el hijo, porque era alguien chiquito que hacía dibujos, pero ya me spoilearon en el podcast de Craig Mazin, que es el hermano.
Sí.
Pero bueno, yo eso no lo puedo usar como espectadora porque en ningún momento dice, hermano, acá tenemos una intrusión de un cordyceps que está golpeando en la ventana con cara de quiero participar, un cordyceps Antonión. Bueno, entonces, cuando llegan a como esa guarida,
sí,
que están cazándolos Melody Lindsay y Friends, ven como que alguien que estuvo viviendo en una especie de ático y hay un montón de dibujos como de un Superman o de un superhéroe, una cosa así, que claramente son dibujos de un niño.
Un niño.
Entonces entendemos que este Henry no está solo, sino que está con Sam. Sam. Porque ella en un momento dice, no te preocupes que no lo va a dejar morirse de hambre a Sam. No sé qué, entonces entendemos que Henry y Sam estuvieron... Sam es chiquito, yo pensaba que era el hijo, aparentemente es el hermano, pero nadie nos dijo que era el hermano. Están huyendo, se estuvieron quedando ahí, se quedaron sin comida y están en otro lugar.
Sí.
O sea, entiendo que los que los están apuntando al final son Henry y Sam, no son los de Melanie Lindsay, digamos. Que en realidad, mi teoría, hay gente que dice que pisaron los vidrios y Joel no escuchó para mí ellos ya estaban ahí y no pasaron por los vidrios. O sea,
sí, no creo que respondan esa pregunta.
Ok, pero ponele.
Pero ponele, es una buena teoría igual.
Como que para mí ellos se escondieron en el mejor lugar que encontraron en este edificio y Sam y Henry se habían escondido básicamente en un lugar aledaño. O sea, que ellos estaban más allá. O sea, que vienen del otro lado.
Sí, se entiende.
Sí, entiendo que es un detalle.
Sí.
Pero los que le están apuntando son Henry y Sam. Lo que yo creo es que ellos se van a aliar, porque básicamente están del mismo lado, o sea, están escapando de estos hunters. Uh-huh. ¿Cuál es mi teoría sobre por qué Henry, cuál es la escaramuza? Yo creo que Henry debe haber sido alguien que no estuvo de acuerdo con los métodos de estos hunters o no estuvo de acuerdo con esto que pasó y se abrió y le dijeron, bueno, my way or the highway, y él dijo, no, yo me quedo, no sé, como que hay alguna cuestión así. Uh-huh. Y para mí, Henry no tuvo que ver con el asesinato del hermano de esta piba, pero ella cree que sí. O sea, creo que debe haber alguna cuestión de malentendido o algo así, donde él aparente... O sea, me da la sensación de que ella está pintada como una paranoica, donde este Henry sí es el culpable de todos los males, pero no sé.
Para mí es un paso más allá, y es... Ella nos están haciendo creer que está medio loca, y que pero en realidad ella conoce la verdad de lo que va a suceder, o sea, de lo, mejor dicho, de lo que sucedió con su hermano o con lo que fuera.
Y Henry es malo.
Y no, y puede ser las dos posibilidades, o que Henry sea malo, o que haya hecho algo malo, pero sí, que no tenga que ver con esto, o que Henry sea completamente inocente y simplemente esté pensando en cuidar a su hermano. En el juego aparecen más o menos de la misma manera, y tampoco te das cuenta al toque que son hermanos. Porque además, Sam en el juego es más grande.
Ok.
Tiene la edad de Ellie. Es un poquito más chiquito que Ellie. Tipo, tiene 12, 13 años. Okay. Y por eso cuando yo vi en la serie dibujos de nene
niño
de 5 años, dije, qué raro. O sea, esto, acá hay un cambio raro.
Bueno, y también en el último...
Y no me gustó.
En el último podcast...
No me gustó, pero no por cuestiones de guión, sino por cuestiones emocionales.
Ok, porque estás casi spoileando que algo malo le va a pasar.
Más allá de que le vaya a pasar algo malo o no a estos personajes secundarios que aparecen de repente, venimos de una... O sea, de Tess, venimos de Bill y de Frank, y ahora nos vamos a encontrar con otros personajes...
Bueno, pero además vos, desde que nació Antonia, tenés una imposibilidad de ver con...
A mí me pasa de que no me gusta cuando incluyen personajes de niños, bebés, como mi hija, de más o menos de la edad de mi hija, y que le pueden llegar a suceder cosas malas. Eso me pasa.
Me sentís estafado, como que vos no viniste.
Claro, esto. Yo no vine a que me hagan sentir que a mi hija le puede pasar algo así.
Ok. Bueno, más allá de esto, algo que dijeron, y lo último, me tengo que ir a nadar. Algo que dijeron los... Esto me lo vas a editar, ¿no?
No.
Bueno. Que dijeron los creadores en el podcast, y que es como una premisa que ellos se pusieron como escritores, que es información nueva, es que ellos quieren que incluso los que jugaron el juego 100 veces se sorprendan. O sea, que se van a desviar del canon. Como que quieren que incluso los que ya creen que saben todo lo que va a pasar se sorprendan. O sea, que no va a ser exactamente la misma historia.
Me parece bien.
No sabemos en qué, pero bueno, es como una premisa que se pusieron como para dar algún tipo de intriga, que es muy HBO, muy esto de lanzar semana a semana y que nos dejen con cliffhangers, y que justamente pueda haber las teorías de Taringa y qué sé yo, bla, los foros y todo eso. Y que si era simplemente te vamos a contar la misma historia del juego, no podría existir.
No tendría gracia.
Así que bueno, el próximo capítulo de la serie va a salir el viernes por el Super Bowl, así que probablemente también no nos están obligando a trabajar mucho, seguido. ¿Obligando a trabajar? Como sea, ni
no.
Pero bueno, esto va a salir probablemente mañana jueves, si el editor se pone las pilas. Y el viernes ya tendremos un capítulo nuevo de la serie, y en algún momento, fin de semana, lunes, no sé qué, sacaremos el nuevo capítulo que seguramente terminará esta parte de la historia.
Seguramente. A mí me da toda la sensación de, como vos dices, es un episodio doble, partido...
Y yo lo que me spoileé fue que cuando fui a ver...
No le spoilees a la gente.
Link, sí. ¿Qué?
No le spoilees a la gente.
Bueno, ok.
¿Ok?
Pero si quieren pueden ver cuántos episodios va a estar Melanie Link, sí, en IMDb.
Pero no están todos los episodios.
No, pero te dice cuántos episodios estuvo ella. Y los personajes, cuántos estuvieron en la serie. Entonces, bueno, como dice Carlos, en algún momento no van a estar más. No sé, okay. ¿Por qué?
Es que, a ver, claramente, cuando yo te digo, che, pasa el verano, el otoño, el invierno, y, o sea, pasa un año entero en una serie donde básicamente tienen que ir hacia un lugar que queda a miles de kilómetros, no te pueden acompañar todos los personajes.
No, claro.
Y no, claramente no es una serie coral, digamos, no nos están contando la historia de varios personajes al mismo tiempo, estamos siguiendo la historia de dos personajes, con lo cual casi te diría que salvo algunos personajes
que puedan reaparecer,
la mayoría de las cosas que nos encontremos es, bueno, que la fuerza te acompañe.
Bien, bueno, y llegamos al... Ah, ¿algo más?
Mínimo, es un easter egg hermoso.
Yo me quedaría 5 horas más si no fuera porque quiero ir a nadar.
Que nadar. Hay una cosa que dos cosas chiquititas, re chiquitas. En el juego aparecen un nuevo, en esta parte aparece un nuevo tipo de infectado.
Sí.
Que es como la etapa 1 es el runner, la etapa 2 no la teníamos hasta ahora, la etapa 3 es el clicker, la etapa 2 sí. Es una especie de stalker, se llama stalker, que es una especie de runner. O sea, de más infectado que el runner, menos infectado que el clicker.
Ok.
Que se puede esconder, se puede... tiene la habilidad de esconderse, pero también tiene la habilidad de poder correr rápido.
Ok.
Y es como un enemigo un poquito más difícil.
¿Y ya lo vimos en este capítulo?
No. Y tampoco vimos el bloater, que estaba en el episodio anterior. Digamos, ok. Que estaba en el episodio anterior en el juego.
El juego, ok.
Que es el coso este inflado, completamente lleno de pústulas, que te tira cosas, etcétera. Y eso es una, que con lo cual yo estoy esperando que aparezca este okay. enemigo o este tipo de cosas y que me parece divertido de ver. Y la segunda es una pelotudez, me vas a decir, Carlos, ¿qué haces?
Me quería nadar.
Quiero ir a nadar. Es, todavía no apareció el sello de Naughty Dog, que es la desarrolladora de este juego, que es el camión blindado con una ametralladora.
Okay.
Los enemigos tienen un camión blindado con una ametralladora que en algún momento te persigue. Lo vimos pasar en el episodio en algún momento, mientras los estaban buscando.
Sí.
Lo vimos pasar así de fondo. Okay. Y yo dije, tipo el meme de Leonardo DiCaprio señalando, ahí está. Pero en otros juegos de Naughty Dog aparece la famosa camión blindado con ametralladora. Espero que aparezca más como... Alguien
y que veamos, porque como
que
dijeron,
paren con
los creadores, lo que permite la serie y que el juego no permite es jugar con diferentes puntos de vista y abrir un poco,
claro.
Irnos de ellos y darle a los, entre comillas, villanos o malos o oponentes, también su punto de vista y por lo tanto humanizarlos.
Sí.
O sea, no son simplemente malos.
Claro, exactamente.
Son gente que también tiene problemas, tiene cosas, o sea, y si los entendemos, todo se vuelve como un poco más complejo y con capas.
Sí. Ahora sí.
Sí.
Esas dos boludeces, querida.
Bien.
Listo.
Entonces, el cierre es, yo soy @marianevi en Twitter, Carlos es @elmalaguero en Twitter. También nos pueden escribir con el hashtag loquematapodcast. Me encantó que nos mandó alguien, una persona, su voz del episodio favorito, que nos habló de un episodio de Twin Peaks.
Sí.
Si están escuchando por atrás, también nos pueden comentar. Nos encanta que nos escriban mientras escuchan, que nos manden mensajes, bueno, por Twitter o si tienen nuestros WhatsApp, porque son nuestros amigos y nos están escuchando también. Bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos mandó mensajes. Y bueno.
Bueno, chao.
Bueno, adiós.
Adiós.
Nos vemos pronto. Muy pronto.